Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado, pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales, es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. Querida tribu, el día de hoy traemos un temazo a la mesa que además tú nos habías pedido: fertilidad. Invitamos a uno de los expertos más grandes del país en México y estoy segura que te vas a llevar muchas respuestas, también muchas preguntas y sobre todo mucha tarea que puedes hacer independientemente de la fase de la vida en la que estés. Y bueno, tenía tantas ganas de hacer este episodio que me vine con un poquito de gripa, así que si me oyes mormada, nada más acuérdate que incluso los que cuidamos a nuestro cuerpo de manera religiosa y que nos interesa la salud, también nos enfermamos, es normal. Llevo un día con gripa y ya voy de salida, así que la vida sana sí paga. Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. La infertilidad es un tema difícil y para muchas personas triste. Así que hoy lo vamos a abordar con el respeto y la delicadeza que requiere. Y además, si estás pasando por un momento difícil, te abrazo. Es un tema que no importa incluso cuánto dinero le invierta su esfuerzo. Por ejemplo, Jennifer Aniston, que es una persona que tiene acceso a la medicina, tiene dinero, es una de las personas públicas que más ha hablado al respecto. Y hace unos años, en el 2022, dio una entrevista que en lo personal me conmovió muchísimo, en donde expresa, textual, nunca dije nada, pero me sometí a muchos métodos de fertilización, in vitro, tomé hasta el té chino, textualmente estas son sus palabras, y hubiera dado lo que fuera por haber congelado mis óvulos antes, pero no era una práctica tan común. Así que aquí estamos, y dijo, that ship has sailed. Se le veía cierta tristeza, aunque sabemos que hoy maneja perfectamente su vida y sus emociones al respecto, pero esto nada más para dar una perspectiva. En México, según datos del Instituto Nacional de Perinatología, entre 4 y 5 millones de parejas tienen dificultades para concebir. Y bueno, 10 a 20% de los embarazos que se conciben no llegan a una etapa final y se pierden en las primeras 20 semanas. Esto según el American College de Obstetricia y Ginecología. Ahorita el doctor nos dirá más. Así que es un tema que cada vez lo vemos más común y por eso el día de hoy invitamos a un experto, a un médico, que además es el ginecólogo de nuestra productora, y eso nos da un nivel de confianza también contigo, tribu, de poder compartir esto. Doctor, millones de gracias por tu tiempo.
Hola, Denise, buenas tardes.
Como ya es costumbre, estas semblanzas o currículums que los médicos nos envían son enormes, y eso nada más nos da una pequeña prueba de la experiencia y el conocimiento que estos especialistas tienen. Nuestra tarea es hacer esa información pequeña y resumirla en lo que consideramos más importante o de valor para ti. Así que ahí voy a leer para que no se me vaya nada. El doctor Yaroslav Stern es ginecólogo, ¿lo pronuncio bien, doctor? Uh-huh. Sí, o Stern. Es ginecólogo, experto en inmunología de la reproducción y se destaca por el estudio y diagnóstico de la esterilidad de origen inmunológico, en estudio de la fertilidad y abortos en repetición. Además de realizar cirugías de mínima invasión, cuenta con 200 trabajos expuestos en congresos nacionales e internacionales y ha tomado más de 100 cursos, también nacionales e internacionales. Lleva más de 30 años consultando en hospitales como Ángeles del Pedregal y ABC de Santa Fe, y forma parte del comité de la Revista Mexicana de la Reproducción. Y como dije, además es ginecólogo de nuestra querida productora Romina Pons. Y dicho de voz propia de Romina, le resolvió un tema importante de infertilidad con su segundo hijo. Así que, doctor, gracias nuevamente.
A ti, nuevamente, gracias por la invitación.
Vamos a darle a las preguntas. Tenemos muchas preguntas que la tribu, que así le decimos a la gente que es parte de esta comunidad, nos mandó. Entonces, empecemos por la base. Se habla mucho de infertilidad y cada vez lo escuchamos más. Pero, ¿qué es?
La infertilidad es la falla de la fertilidad. ¿Eso qué quiere decir? En el transcurso del año, si tienes 100 parejas y tienen libertad de tener relaciones sexuales, al cabo del año el 95% de esas parejas van a tener un bebé. Esto en la población general. Quiere decir que la infertilidad es el 5% en la población general. Hoy en día esto ha cambiado un poco porque la mujer y el hombre en esta nueva etapa después de la pandemia ha tratado de retrasar un poquito cuando tener familia. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas se modificaron dramáticamente en estos últimos años. Entonces, las parejas están buscando tener familia por ahí de los 35 a 40 años, cuando al principio de la pandemia eran 30, 35 años. Y si esto lo traspasamos a la época de nuestros papás o nuestros abuelos, o vamos a decir en la época de Jesús, la mayoría de las mujeres a los 15 años ya estaban embarazadas.
Sí, qué loco.
Entonces, la tasa de fertilidad en aquel entonces era del 98%. ¿Por qué? Porque la mujer y el hombre no estaban expuestos a problemas que dificultaran el proceso de la reproducción. Hoy en día el cambio de mentalidad ha hecho que te desarrolles económicamente, te desarrolles intelectualmente, en pareja, que viajes, que conozcas. Entonces muchas parejas están retrasando esto a después de los 35 años.
Entonces, la edad sí es un factor preponderante cuando hablamos de fertilidad. ¿Podríamos decir eso, doctor?
La edad se vuelve un factor predominante cuando tú decides buscar y tener familia después de que la reserva ovárica empieza a disminuir en la mujer. O sea, la mujer a la hora que está dentro de la matriz de su mamá tiene una producción de 4 millones de óvulos. Al nacer le quedan 400 mil. Cuando empieza la regla le quedan 40 mil. Y cada mes tú escoges de 20 a 40 óvulos cada mes y los vas exponiendo a la posibilidad de embarazo. Si no te embarazas en este ciclo, los pierdes. Al siguiente ciclo vuelves a seleccionar de 20 a 40 y nada más uno tiene la capacidad o dos de buscar el embarazo.
Voy a tratar de aterrizar esto un poco para entenderlo yo y a lo mejor nos va a ayudar en la audiencia. Hablando de la fertilidad, ahora estamos hablando de la mujer, ¿no? Y entonces nacemos con un número
finito,
limitado de óvulos.
Exacto.
¿No? Y estos óvulos, conforme van pasando estos ciclos que conocemos como un ciclo menstrual,
exactamente,
vamos, digamos,
perdiendo,
usándolos o tirándolos. ¿Los usé? No los usé. Ahora, si alguien toma pastillas anticonceptivas, por ejemplo, y no tiene un ciclo menstrual natural, no sangra, de todos modos,
los usaste.
Los usaste.
No, no llegaste al punto de buscar el embarazo, pero tu cuerpo generó todo el ciclo de selección y si no se maduraron, se eliminan.
Y por eso la edad
sí, es un
juega
factor.
Un papel y es un factor.
Porque a partir de los 35 años ya tu reserva ovárica empieza a disminuirse. Hace 40 años, si una mujer se embarazaba a los 35 años, se le decía que era una mujer añosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres se embarazaban de los 20 a los 28 años.
¿Ya no le dicen embarazo añoso?
Porque, ya no.
Ojalá porque, que ya no, porque es porque, triste.
Sí, pero esa es nuestra ignorancia. Hoy en día, la mujer que se ha logrado embarazar con un óvulo donado por su hija para llevar a sus nietos es de 63 años en Italia.
Ok.
Entonces, una mujer, si físicamente está bien y su matriz está bien, puede llevar un embarazo hasta edades mayores. Lo que ya no tiene es una capacidad de gametos, o sea, de óvulos, que va a poder utilizar para embarazarse de sus propios óvulos.
pero su máquina, el horno, voy a poner esta palabra,
funciona.
El horno funciona. Y esto entonces me lleva a la pregunta del hombre. Okay, en la mujer, digamos que la fertilidad, por ponerlo así muy burdo, depende del número de óvulos que tenemos y del estado de la máquina.
Y los óvulos empiezan a desaparecer cada mes y llegas a la menopausia, cuando ya no produces, liberas óvulos, de los 45 a los 55 años.
Okay.
En el hombre sigue habiendo producción espermática, pero la calidad del esperma va reduciéndose. Tan así que Anthony Quinn a los 83 años fue papá.
Y acaba de ser Robert De Niro.
De Niro también.
También creo que tiene 81 años. ¿Sí? Claro, la esposa o madre de su hijo tiene 30, ¿verdad?
A ver, pero aquí lo que importa en el proceso de la reproducción es tener un equilibrio entre lo que es el óvulo y lo que es el esperma. Si el óvulo es de menor calidad y tú mejoras la calidad del esperma, logras brincar este horizonte de reproducción y te embarazas, o viceversa. Si el óvulo es muy bueno y el esperma no es tan bueno, lo puedes equilibrar.
Compensas de alguna manera la calidad.
Malo cuando los dos están por debajo y entonces tienes infertilidad en la pareja.
O uno es muy, muy malo y casi que no puedes llegar a compensar del otro lado, ¿no? Que de repente se
Entonces,
ve este tipo.
Ahí, cuando ha pasado un año en la mayoría de las parejas y no logras el embarazo, entonces tienes que acudir al especialista. O si eres una persona que tienes 35 años y quieres tener 3 hijos, pues más vale que no dejes pasar un año, porque un embarazo son 9 meses, más lactancia se te fue un año. Si tienes 35 y quieres esperarte un año entre uno y otro, ya llegaste a los 41. Entonces tu reserva ovárica ya va a estar tan abajo que te va a costar mucho trabajo lograr el embarazo.
¿Y cómo era hace unos años que veía, no hace unos años, voy a hablar de la época de mi abuela, ¿no? Veíamos que a lo mejor comenzaban a tener hijos en sus 20s, por muy tarde, porque lo acabamos de hablar. Los tenían como iban llegando, tal cual. Pero entonces estas mujeres terminaban teniendo hijos a finales casi de sus 40, ¿no? Mi abuela creo que tuvo 11 hijos y creo que el último hijo es de 40, a sus 48 años. ¿Se vuelve más eficiente el cuerpo porque lo hicieron constantemente o qué pasa? O sea, una vez que ya te arrancaste, ¿es más fácil?
Justamente lo que mencionabas. Ha habido dos cambios importantes en que la mujer logre avanzar en la sociedad. ¿En qué sentido? Uno, en el pasado, las mujeres, como tú decías, se embarazaban una y otra vez porque no había un método anticonceptivo que las protegiese y evitase que te embarazaras una y otra vez. ¿Qué pasaba hace un siglo? La mujer se embarazaba y al cabo del cuarto o quinto bebé se moría. ¿Por qué? Porque no había antibióticos. Entonces, las mujeres, había una enfermedad que se llamaba fiebre puerperal, que se pasaba en el hospital de atención de los bebés, porque no había guantes estériles, no había sustancias de limpieza. Entonces, Lister, de Listerine, inventó una sustancia para limpiarte las manos si se morían las bacterias. Era tan irritativa que se inventaron los guantes. Cuando se inventan los guantes, evitas la infección de una mujer a otra. Entonces, las mujeres ya no se mueren. Pero se dan cuenta, yo ya no me quiero embarazar 8 veces. Entonces, aparecen los métodos anticonceptivos que te da a ti como mujer el poder de decidir cuándo y cómo me embarazo. Entonces, la fertilidad hace un siglo era de 8 a 10 niños por mujer. Hoy en día es del 1.7.
Ok. Pero ¿por qué estas mujeres grandes, cuando no morían, podían seguir reproduciéndose, parecería, con cierta facilidad que las de ahora que tal vez lo intentan por primera vez? Es decir, ¿interfiere cuando lo vas a hacer por primera vez que cuando ya tu cuerpo tal vez sabe cómo llevar a cabo el proceso de reproducción o no?
No. Lo que sucede que la mujer que ya no, en aquel supuesto de hace un siglo, es que no se les preguntaba. Había un refrán mexicano que dice, la mujer como una escopeta, siempre tiene que estar
horrible.
Cargada y atrás de la puerta.
Horroroso, sí.
¿Sí? Entonces, ¿qué se ha logrado? Dar una educación, lo que estamos haciendo aquí a las mujeres, es decir, tú tienes el control de tu cuerpo, tú tienes el control de tu reproducción, pero date cuenta que si decides esperarte mucho tiempo, como vas a tener menos oportunidades de lograr el embarazo, te va a costar más trabajo. Una niña a los 20 años, si cada mes lo empieza a buscar, de los 20 a los 30, ¿tuvo cuántos ciclos de oportunidad?
Claro.
Y una mujer a los 35 años ya no tiene tantas oportunidades y también que el factor de estrés, de alimentación, de condición física, de salud, ya viene a afectarnos. O sea, yo veo lo que estamos haciendo nosotros hoy en día con las mujeres que nos llegan a ver al consultorio, es decir, ¿cómo te estás cuidando tú a los 20 para que a los 35, o sea, en 15 años, tu reserva ovárica sea la mejor que puedas tener?
Y esto me encanta porque involucra entonces también, por lo que entiendo, a los hombres. En algún momento creíamos que toda la responsabilidad del embarazo y de la calidad incluso, ¿no?, de este embrión era de la mujer. Y entiendo, o más bien estoy preguntando, que hoy ya sabemos que el estilo de vida y la calidad de hábitos que lleve la pareja masculina también influye, ¿no? He escuchado, y explícame esto, Doc, que el estilo de vida de las mujeres, lo que acabas de decir, desde empiezas a cuidarlo y va a influir en la calidad de tus óvulos a futuro, a muchos años. Pero en el caso de los hombres, entiendo, y me dirás tú, que estos espermas digamos, se actualizan cada
90
determinado,
días.
cada 3 meses, ¿no? Que es lo que yo sabía. Entonces, ellos digamos que pueden llevar una fiesta una vida de fiesta y pachanga y limpias todo y otra vez. ¿Es así?
Se pensaba eso, pero sabemos que no. ¿La diferencia cuál es? La mujer, al momento que estás entre las 6 y las 12 semanas de gestación, estás formando el total de tu vida reproductiva, todos tus óvulos. El hombre tiene unas células que se llaman espermatogonias que cada 90 días se están activando, ¿sí? Entonces, cada 90 días vas a sacar una corte nueva de espermas. En función de cómo la cuides, esos espermas que van a salir en 3 meses van a estar mejor si los cuidas o no. Pero la espermatogonia, el origen de la información genética, si tú la dañas, con drogas, radiación, químicos, estás dañando el sistema genético o el mapa donde vas a estar copiando el esperma. Entonces aquí viene lo que es la epigenética, es qué cuidados estás haciendo tú de tu cuerpo para que ese mapa genético no se pierda. Si tú cada vez tomas, te drogas, entras en químicos, te pones en lugares con radiación, vas a afectar la información genética. Y tarde o temprano, como tú la dañes, el resultado es que tu esperma se va a dañar. Si ese esperma que tú produces está dañado, a la hora que entre con el óvulo, aunque llegue, va a generar una tasa mayor de embriones que están afectados genéticamente.
Okay.
Entonces, normalmente de 100 óvulos que se fertilicen, el 75% de ellos se desechan. Hay 75% de todos esos óvulos fertilizados que por selección natural se perdieron. Nada más el 25% de esos embriones tienen la capacidad de implantarse. Y de estos, al implantarse, el 20% se van a perder por el control de calidad que hace la mujer sobre los embriones, porque los que nacimos tenemos el 99.97 de ser sanos. Nada más falla la naturaleza en todo el mundo en el 0.03. O sea, las alteraciones genéticas que llegan a nacer es el 0.03%. ¿Cuál es el problema? Somos 9 billones de humanos.
Claro.
Entonces, ese 0.03 en 9 billones es lo que vemos nosotros en el día de hoy que genera mucho estrés. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que las mujeres se embaracen antes de llegar a una edad de 40 en adelante, donde la tasa de complicaciones genéticas se incrementa.
¿Por qué,
Ejemplo.
doctor? O sea, Todo lo que estás explicando y me queda claro y está interesantísimo lo que dices de los hombres, porque hace apenas algunos años, y tú seguramente lo viviste en consultorio más de cerca, se creía que se atendía a la mujer y luego en muchos consultorios siguen llamando al hombre ya años después o nunca, ¿no? Y luego se creía que nada más cada 3 meses, o sea, tú la mujer se cuida toda la vida, tú con que cada 3 meses ya te portes bien y dejes de tomar alcohol o fumar, vas a mejorar. Ahora lo que nos explicas, que esto está interesantísimo, es que el estilo de vida de ambos va a permitirte tener un mapa genético de mejor calidad para estos embriones. Ahora, volvemos a la edad entonces. Independientemente de que estas dos personas se hayan cuidado, como lo estamos hablando, si la mujer llega a 40 años, y claro que sabemos que estos 40 años podrían ser antes o después dependiendo del individuo, pero en ese rango, a 40 años, entonces hablamos que independientemente de eso, sí hay un riesgo de...
Sí, porque en la mujer, ¿qué sucede? Esos óvulos que tú generaste en la matriz de tu mamá van a tener 20 años o 25, o 30, o 40, o 45, o 49 años de exposición a químicos, a radiaciones, a tóxicos, y eso afecta porque va destruyendo lo que decíamos en el hombre. Si tú no cuidas a tu espermatogonia a través de no generar esta exposición, esos óvulos que están como congelados, aunque los protege el estar congelados, su medio ambiente les permite llegar la radiación, los tóxicos, y va dañando la información genética. Entonces, ejemplo, una señora a los 49 años tiene una en 8 de tener un bebé con un síndrome de Down, Turner, cualquier problema genético. Una en 8.
Es altísimo.
Quiere decir el 12%. Pero quiere decir que una mujer que se embaraza a los 49 años tiene 88% de tener un bebé sano.
Sí, sigue siendo alto, pero en comparación del punto 3 que nos diste al principio, con un 12%, estamos hablando de...
Una mujer a los 20 años, que hoy en día es niña, ¿sí?, es una en 1,600. Entonces, el punto 0,3 de falla es el promedio de estos dos polos de reproducción. Ahora, ¿en qué población nacen más niños con problemas genéticos? Abajo de los 35 años. Porque como tú asumes que estás joven, no te cuidas, no te preocupas, nacen más niños con alteraciones genéticas.
Qué interesante estadística, porque es lo que acabas de decir, genética y epigenética, que en este podcast lo hemos tratado mucho. Por supuesto, la edad y todo lo que acabas de decir, pues tendrá un peso. Pero cómo te cuides y cómo prevengas también. Entonces, si estás ahí en la media, en donde pues probablemente ya avanzaron los años, ya estuviste expuesto a toxicidad y todo lo que hablamos, y además asumes que todo va a estar bien, a lo mejor tomas menos cuidados, ¿no? Entonces,
y hoy en día, todo este conocimiento de mindfulness, del bienestar tuyo, regresa a lo básico. ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo te estás ejercitando? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Sí? Porque hasta hace poco no se sabía el daño que hace el no dormir. Hay más accidentes automovilísticos por falta de sueño que por alcohol.
Aquí tuvimos a un especialista del sueño y hemos tenido algunos médicos que, aunque no hablaron de eso, lo mencionan todo el tiempo, y es increíble el poco cuidado que le damos al sueño en una sociedad tan acelerada en la que vivimos, en donde la inmediatez todo el tiempo se premia, y el sueño hasta hace muy pocos años se empieza a ver como un hábito de salud.
Y es, mucha gente dice, yo voy a dormir cuando me muera. Y es al revés. Si no duermes, te vas a morir.
Tienes toda la razón. ¿Y sabes qué? Que en esta hiperproductividad celebrada, ¿cuántos clubs de las 4, de las 5, de las... Y no estoy diciendo que no se levanten a las 5, nada más que si te dormiste a la 1 de la mañana, pues no te puedes levantar a las 5, ¿no? ¿Cómo empezamos a premiar esto? Y me encanta que estos hábitos base, que son el foundation, el fundamento de la salud, se repiten y se repiten, ¿no? En la salud gástrica, en la generación de músculo, en la salud mental y, claro, en la fertilidad.
¿no? Y todo eso es lo que ahora buscamos nosotros, en que las niñas de 20 años a 35 años se concienticen, tanto niñas como niños.
Sí, le iba a decir también hablando, de lo que estamos hablando, hombres y mujeres, ¿no?
Es que lo que tú hagas hoy te lo va a cobrar tu cuerpo, ¿sí? Yo veo en la consulta también pacientes que están en la menopausia o van para allá. Entonces yo les pregunto a ellas, a ver, ¿tu maratón de vida cuál es? Y la mayoría de ellas dicen, es que yo quiero llegar a los 90 años y viajar y hacer. Y les digo, ok, ¿hoy qué estás haciendo tú para lograrlo? Porque si a los 90 años quieres irte a Europa y quieres caminar 15 kilómetros y hoy no caminas ni 5,
no quieres
levantar tu maleta y no la puedes levantar, y cuando viajes es de 20 kilos. Entonces tienes que tener la fuerza para levantar una maleta 20 kilos. Tienes que caminar 10 a 15 kilómetros todos los días para cuando llegues lo hagas. ¿Y qué estás haciendo de tus ejercicios mentales? ¿Cómo estás ejercitando tu mente? ¿Qué estás aprendiendo hoy? Porque también, si no ejercitas tu mente, dejas de aprender,
sí,
y favoreces que el decaimiento de las sinapsis, las uniones entre las neuronas, se pierde. Y entonces estás acelerando tu muerte mental antes de los 80 años. Entonces, tu proyecto de vida, que era a los 80, no lo vas a lograr.
Aquí hablamos mucho de la importancia del músculo, que hoy se sabe que es el órgano de la longevidad, y que no quiere decir que no importe tampoco la capacidad cardiopulmonar, por supuesto, pero todas estas cosas que se van entrenando a lo largo de la vida, y que tú ves gente, acabo de ir a subir un cerro y adelante de mí va un señor que fácil tenía 75, voy a decir 80 años, con un paso increíble, que claramente no lo empezó a hacer ayer, ¿no? Entonces, esto que dices es emocionante, el saber que tienes control.
Mucha gente se le olvida o desconoce que cada 10 años pierdes el 15% de tu masa muscular.
Entre el 1 y el 15, sí.
¿Sí? Entonces, si una gente quiere llegar a los 90 años y hoy tiene una masa muscular baja, ¿qué va a empezar a hacer hoy para llegar a los 90 años su proyecto? Entonces, los cuidados que tú generes desde los 20 años te va a permitir llegar a los 90. Lo que tú cuides a los 20 te va a facilitar que tu capacidad reproductiva llegue al máximo, sabiendo que cada año vas a perder cierta cantidad, porque en las mujeres hay una reducción cada mes de 20 a 40 óvulos. Hay unas enfermedades que aceleran este proceso, enfermedades autoinmunes que aceleran. Entonces, una mujer a los 25 años ya puede ser menopáusica.
Okay.
Entonces, ¿cómo te vas a cuidar tú hoy para asegurarte que el día que tú quieras, porque esta es una decisión individual, reproducirte, lo puedas hacer? Hay gente que ahora ofrece congelación de óvulos, pero no te dicen cuál es la posibilidad de éxito si los congelas. O sea, yo te los congelo. ¿Van a servir?
Hablemos de eso. Está muy de moda y me parece que es un gran negocio. Lo acabo de mencionar en la introducción de este episodio, que Jennifer Aniston dijo eso. Pero también ha habido algunas otras personas públicas que han hablado de la tasa de éxito del poder usar esos óvulos, y no se ve muy atractiva.
Ejemplo, mira, si tú me dices de los 30 años, llegas tú a los 30 años, ya los quiero congelar óvulos. Mi primera pregunta va a decir, ¿para cuándo te quieres embarazar? No, yo para los 34 años, 35. ¿Es más eficiente tu cuerpo en fresco a los 34, 35 que unos óvulos congelados? Entonces, ¿para qué congelas? Si tú me dices a los 30 años, mira, quiero ser la CEO de mi empresa en la que trabajo, y para eso tengo que llegar a los 40 años. Y ahí empezar a buscar mi capacidad reproductiva. Entonces sí, congélalos hoy, porque a los 40 años tu eficiencia reproductiva no va a ser del 40 al 45%, va a ser del 20 al 25%. Si tú congelas tus óvulos a los 30 años, vas a tener una eficiencia de 30
35%. ¿Y esto es la famosa hormona antimulleriana? ¿O qué es?
La hormona antimuleriana es una hormona que mucha gente aboga por ella En mi experiencia yo no la recomiendo
Ah, okay.
porque tengo varias pacientes y te puedo decir, el fin de semana nacieron dos señoras, una de 40, bien, sus hijos de 42 años y de 40 años, que se embarazaron espontáneamente sin necesidad de nada. En muchas clínicas te dicen, si tienes una hormona antimulariana mala, es que tu reserva ovárica es inexistente. Lo único que quiere decir es que te va a costar más trabajo. Ya no tienes óvulos cuando estás menopáusica. Mientras que ovules, vas a arreglar. Mientras que ovules, te puedes embarazar. ¿Te acuerdas que te mencioné que hay una estadística de 1 en 8
Sí.
niños alterados a los 49 años? Entonces, sí es cierto que la hormona antimuleriana es mala en ellas, no se tendrían que embarazar.
¿Qué quiere decir mala? O sea,
Mala quiere decir que el valor sea que te represente que tu reserva ovárico está bajo.
okay.
Pero eso no quiere decir que no exista. Mientras que tú tengas tus ciclos, tengas niveles de L, otras dos hormonas, la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que son las directoras del ciclo en la mujer, entonces vas a estar reglando.
Okay.
Cuando tu reserva es baja, quiere decir que la cantidad de óvulos que tienes, ya que son pocos, le cuesta tu trabajo mandar la señal al ovario para que ovules. Entonces, estas dos hormonas, la FSH y la LH, se empiezan a incrementar.
Okay.
¿Y para qué? Como hay pocos óvulos, manda muchos para despertarlos.
El resumen sería que esta famosa, y digo famosa porque muchas veces si tienes más de 35 años te mandan a hacer este estudio y dime tu hormona antimuleriana, no es una sentencia como tal para decir si no salió con los resultados óptimos ya no te vas a poder embarazar.
Lo que pasa es que hay muchos laboratorios o muchas clínicas que se agarran de eso para venderte dos cosas. Uno, la congelación de óvulos. Y dos, el programa de donación de óvulos.
Gran palabra, doctor. Venderte.
Exactamente. Entonces, yo estoy en contra de ello porque primero lo que tienes que hacer como médico es conocer a tu pareja. Porque va a llegar y te va a decir, me quiero embarazar.
A tu
Entonces,
paciente.
sí, pero una
A
paciente
tu pareja
tiene,
paciente. Ya,
sí,
ya.
porque digamos que una
Claro.
pareja infértil es hombre y mujer.
Claro.
Entonces, normalmente lo que buscamos es que lleguen los dos a la consulta
Por
y
supuesto.
preguntarles a los dos qué haces en tu vida, cómo te cuidas, para entonces tú poder definir qué estudios básicos tienes que hacer y cuándo. Ya que tienes esos estudios, vas a hacer un diagnóstico. Con el diagnóstico puedes decir el esperma está golpeado o el óvulo está golpeado, o tienes una trompa tapada, o tienes un mioma, o tienes una enfermedad, una infección, y tienes que tratar para llegar a la máxima potencialidad de esa pareja. ¿Te acuerdas que platicamos del horizonte? Entonces, ¿cómo puedes levantar tú esas partes de la ecuación al máximo? Hay veces con que quites la infección, se embarazan. Muchas veces el decirles, no te tienes que preocupar porque eres joven y todo está bien y lo vas a lograr, es suficiente para que en el papel de las emociones del estrés
La
se les
psique.
quite.
Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Después de mi última certificación con la doctora Stacy Sims, los adaptógenos se han vuelto la base de mi suplementación. Pero no todos los adaptógenos, estas plantas resilientes que nos ayudan a sentirnos mejor, son iguales. Y por eso hoy tenemos como patrocinador del podcast Filosofía a la mejor marca de México, Commons Adaptógenos. ¿Pero por qué son tan buenos y por qué elegí Commons como la marca de adaptógenos que consumo? Primero que nada, porque tiene un doble proceso de extracción, lo que hace hace que la concentración de los activos sea mayor. Y segundo, porque los ingredientes son orgánicos, tiene certificado de pureza y no tiene pesticidas. Más de 17 productos, pero estos son mis favoritos y los que tomo principalmente para las hormonas y el cerebro. Ashwagandha, melena de león, rodiola y cacao para la energía. Ciencia y botánica, la mezcla perfecta, además de los botecitos más bonitos. Esa es otra pregunta que tengo. Cuando hablamos de infertilidad, y hoy lo dijimos, en un mundo acelerado, en un mundo inmediato, ¿qué papel creerías tú o conoces tú, doctor, que juega la parte psicológica, ¿no? O sea, ¿qué tanto a lo mejor puede suprimir incluso la parte fisiológica, lo que estás diciendo? Están bien, se sabe, ¿no?
El problema de lo emocional del estrés es que, primero, si tú le preguntas a una persona, ¿tú eres estresado? No, yo no me estreso, yo vivo fascinado. ¿Sí? A mí cuando me preguntan, ¿tú eres estresado? Para nada. Y me voltean, Yaros, eres lo más estresado que conozco. Te levantas a las 5:30 para hacer ejercicio, a las 10 ya estás dando consulta, acabas a las 2, para las 4 regresar. Y mi vida para mí es un placer. Yo, según yo, no me estreso.
Okay.
Entonces, cuando ves a una pareja, es, a ver, tú me dices que no vives estresado, te la compro de primera intención. Tus resultados me dicen que todo está bien. Si todo está bien, ¿por qué no te embarazas? Y entonces empiezas a cuestionar, es que me levanto, no tenemos relaciones entre semana porque me desvelo trabajando, nada más tenemos relaciones los fines de semana. Entre nuestra relación, pues ella tiene lo suyo, yo tengo lo mío, y nos vemos muy poco, y cuando nos vemos nos enojamos porque emocionalmente tenemos puntos de vista diferentes. Entonces, la parte emocional sí es un punto importante no reconocido o no evaluado. Hoy en día, ¿qué tienes que hacer? Darle el tiempo para poder preguntar a cada pareja cómo estás.
Y que sea integral, ¿no? Y encontrar tal vez no nada más el síntoma, ¿no? Sino la causa.
La infertilidad es el resultado de una falla en el proceso natural. El chiste del médico es tratar de encontrar cuál de esos procesos está fallando y ese proceso cómo afecta. Suponiendo, hay pacientes que toman antidepresivos. Eso en el hombre le disminuye la libido. Entonces disminuye las veces que tiene relaciones. En el mundo, lo normal, descrito por la OMS, es tener relaciones cada tercer día. Porque los parámetros de la espermatobioscopía, que es el estudio que se hace al esperma para saber si está bien o está mal, se estableció en un estudio mundial donde se preguntó en todo el mundo, ¿cada cuánto tienen relaciones?
¿Cada tres días relaciones sexuales sin importar la edad?
Ajá. Ese es el contexto. Ahora, tú me dices, yo trabajo, estoy de viaje, me desvelo, tal, y nada más tengo relaciones los fines de semana, no te vas a embarazar, porque no tienes el número de relaciones sexuales necesarias para lograrlo en condiciones normales.
Ya, entiendo. O sea, ese número de relaciones es para...
la población general. Tú me decías al principio...
a buscar un embarazo, ¿no?
¿Qué tan frecuente es que la gente caiga en el 5% de infertilidad? Quiere decir que el 95% de la población tuvo relaciones en tiempo y frecuencia adecuado para lograrlo. Si en ese 5%... buscas tú los factores hormonales, mecánicos, infecciosos, también tienes que incluir la parte emotiva hoy en día. Es tú cómo estás emocionalmente, tienes relaciones de calidad, te identificas bien con tu pareja, lo están generando o están cumpliendo el papel.
Sí, para lograr esto, ¿no? Sí. Doctor, yo dije unas cifras que encontramos el equipo de producción y yo, pero me encantaría que si tú tienes información nos puedas compartir a nivel mundial el porcentaje de infertilidad que vemos hoy y en nuestro país también, en México, y cómo ha variado en comparación de hace, voy a decir, un par de décadas, si es que ha variado.
¿Qué era lo que platicábamos en la época de... más atrás, de Jesús, por llamarlo así, en historia, ¿sí? La tasa de embarazo era del 98%. Porque había niñas que nunca les bajaba la regla porque en la primera regla se embarazaron. Okay, ¿sí? Claro. Hoy en día, la pregunta en población Y aquí se oye algo feo lo que voy a decir, porque la gente que tiene poca educación, que es lo que les enseñaron, es tu papel en la vida es ser mamá,
Sí.
la búsqueda de embarazo se da desde etapas tempranas, ¿sí? En mujeres ejecutivas, mujeres que quieren desarrollarse, buscan el embarazo arriba de los 30, 35 años. Entonces, en la población que su objetivo en la vida es ser mamá y no es malo.
O que no tuvieron, como bien dices, más oportunidades, ¿no? A veces es eso, no tengo la oportunidad de decidir, no tengo la oportunidad de elegir, no tengo la oportunidad ni siquiera de saber si me quiero o no embarazar porque no tengo la información de mi
Y
cuerpo.
no tienes el recurso médico para decir. Tienes el derecho de limitar tu reproducción con pastillas anticonceptivas. Es tu derecho decidir cuándo te quieres embarazar.
Sí.
Entonces, en aquellas mujeres que quieren desarrollarse desde otro punto de vista, entonces la tasa de infertilidad del 5% sube al 20%. ¿Por qué? Porque en esos 20 años a 35 años, perdiste 15 años de oportunidad de identificar que tenías una patología que es en el útero, que tienes bolas de músculo que se endurecen y evitan que funcione bien el útero.
Okay.
Entonces, los miomas, como se llaman estos, como pasa el tiempo, crecen. Entonces, una niña a los 20 años tiene miomas muy chiquitos, una señora a los 35 tiene miomas grandotes, entonces requiere cirugía.
Entonces, otra vez la edad es un tema no nada más de la edad, sino que estás expuesto, como dijimos al principio, a lo mejor a más tóxicos, en que te estás expuesto a más estrés y que probablemente tengas una enfermedad o padecimiento como estos miomas que va creciendo, se va incrementando y no se atiende a tiempo.
O también la otra parte, como hoy en día hay una mayor libertad sexual,
Sí, claro, estamos más expuestos o podríamos estar más expuestos a enfermedades, ¿no?
¿sí? Enfermedades sexuales que en la mujer pueden afectar la permeabilidad, el paso del esperma por las trompas y evitar que fertilice al óvulo. O en el hombre que tenga una enfermedad, una patología que es que se dilaten las venas del testículo, el varicocele, y pierdas la calidad del esperma.
Okay.
Entonces, si hay enfermedades, como decíamos, la idea de hoy en día es asegurarte que tu calidad de cuerpo se mantenga mucho tiempo. Eso no quiere decir que lo vas a evitar. Vas a hacer que sea menor o limitado.
Claro.
Entonces, si tú logras disminuir la disminución en en el esperma o en el óvulo que se vean afectados, vas a tener mayor facilidad de reproducción. ¿Qué es lo que sucede? Después de la pandemia, mucha gente joven decidió que, uno, ya no quiero tener hijos. Válido. Y al mismo tiempo, como nos vamos a morir, porque en la pandemia hubo muchas muertes, es no me cuido porque tengo que gozar la vida.
O sea,
Entonces,
hay eso, o sea, se documentó, se está
¿se
viendo
ven?
eso.
O sea, la cantidad de perrijos y gatijos que hay hoy en día es tremendo.
Anótenme en esa lista.
Hace 7 años, ¿sí? Tú no veías una aceptación de que las parejas llevaran perros a los restaurantes, centros comerciales. Se hizo un cambio social tan importante que hoy en día se permite todo ello. ¿Por qué? Porque en vez de, y ve cuánta gente tiene carriolas y cuántas parejas tienen perros.
Sí, depende en dónde vivas, pero estoy de
Sí,
acuerdo,
entonces
se
hubo
ve
un cambio.
muchísimo.
¿Qué es lo que sus Y de ahí salió que muchas clínicas es congela tus óvulos porque vamos a lograr esto.
Sí, también porque aunque me resulta injusto y el sistema laboral y social tendría que adaptarse, pues hoy es una realidad que las mujeres muchas veces tenemos que elegir entre maternar o un crecimiento laboral, porque el sistema no permite o hace muy complicado que ambas situaciones se den. Y eso, pues en la naturaleza, pues por más que duela, hay una fecha de caducidad, ¿no?
Sí, pero ahí es donde si lo aplicas bien y tú dices, yo quiero tener mi familia a partir de los 40 años o más, entonces, ok, congela tus óvulos, realízate y cuando estés en tu posición que tú deseas, búscalo. A mí me tocó una paciente a los 52 años, ¿sí? Es la más longeva que tengo yo, doctora, que ella decidió embarazarse a esa edad.
Era médica,
Médica.
claro,
¿Sí?
súper absorbente su
Entonces
trabajo, ¿no?
decidió, y me acuerdo que en aquel entonces, estás hablando de hace 30, 35 años, el pensar que una mujer se embarazara a los 52 años, es, decíamos,
¿Lo
y
logró?
lo logró.
¡Wow!
Tuvo gemelos.
Claro.
Y todo el mundo dijo, bien, es que no va a vivir, no lo va a disfrutar. Y te das cuenta que el año pasado, o hace 2 años, se fue a la boda de su primer hijo, a los 30 años. Ella tiene 80 años, sigue trabajando y se realizó profesional, familia y todo.
Además, cada vida es única. Alguien nos estará escuchando aquí diciendo, ¿cómo crees? Pero si la doctora, eso era lo que quería en su existencia. Y a lo mejor en lugar de vitalidad de la juventud, a sus hijos les dio una madurez y una tranquilidad, porque eso es una realidad, ¿no? Las mamás de papás de 20 años tienen esta vitalidad y también falta madurez. Y del otro lado, pues a lo mejor tienes a alguien más zen con la vida, pero que claramente pues faltará de otras cosas,
Pero
pero
fíjate,
cada vida.
en mi vida, el esposo de mi hermana falleció a los 39 años, ¿sí? Entonces, esta doctora vio a sus hijos 5 veces más que el esposo de mi hermana.
Tienes razón, la vida no hay nada
Entonces,
escrito, no sabes.
¿qué es lo más importante? El establecer que tus decisiones sí tienen un efecto posterior y que tú puedes definir qué calidad de vida quieres tener y qué metas quieres desarrollar.
Qué importante es esto, el decidir. Muchas veces, por el miedo a enfrentarte con esta información, a veces no quieres decidir porque dices, bueno, si lo alargo tantito o justamente porque a lo mejor te encuentras con alguien que lo único que te quiere vender es congela tus óvulos hoy ya a los 30 años, ¿no? Y qué importante es hacernos este plan de vida, saber a dónde queremos ir de manera integral, pareja, individuo, profesional, y de ahí empezar a tomar las decisiones adecuadas,
Sí,
¿no?
y que van de acuerdo a lo que tú quieres. Porque malo es que llegues a los 80 años y te enojes contigo mismo porque fallaste en tu toma de decisión a los 20. O sea,
Qué poderoso esto que
¿sí?
estás
Porque
diciendo.
lo importante es que platicamos hace ratito, si tengo un amigo que pesa 140 kilos, él decidió que quiere tomar, fumar, desvelarse y no cuidarse. Es su decisión. No se vale que él, a los 80 años, que se infarte,
Ojalá que.
recrimine por qué no me hice los cambios cuando podía.
Totalmente. Y platicábamos afuera del aire y yo te decía, yo no, perdónenme, no les creo a esas personas. Creo que como Nietzsche dijo, existe lo que tú quieras que existe y te vas a autoconvencer. Pero creo que es más bien una capacidad o incapacidad de este sesgo cognitivo del descuento hiperbólico que no nos permite ver lo que puede suceder. Porque un infarto, desde mi punto de vista, es la manera más segura e indolora de irte. Pero ¿qué pasa si los últimos 10 años de tu vida necesitas que alguien te cambie un pañal? Porque también existe.
Sí.
¿Eso sí estás dispuesto a hacerlo? O sea, estar postrada, postrada en una cama, que a las personas que la vida los ha llevado ahí, lo mismo los abrazo y no es que sea una sentencia, pero si tú pudiste hacer algo y no lo haces y te casaste con la idea de a mí me gusta intoxicarme, a mí no me gusta cuidarme, yo no voy a dormir, yo, porque es el aquí y el ahora, yo creo que decir es lo que quiero hacer es la manera más fácil de sacar el
Sí,
trámite.
pero es donde regresas a la parte básica, donde si tú estás consciente en el aquí y ahora, sabes que si lo haces bien hoy, tu calidad de vida va a perdurar. Si tú estás tomando malas decisiones hoy, el día de mañana te la va a cobrar. Entonces, la importancia de dar información, de explicarle a las pacientes, todo lo que haces, tu cuerpo lo recibe, tu epigenética lo va a generar. Si tú te cuidas en lo básico, buena alimentación, buena calidad de sueño, buena calidad emocional, tienes una calidad de alimentación, tu calidad de vida la vas a conservar y vas a poder vivir bien y hacer todo lo que tú quieras.
Y tu fertilidad también se verá impactada de manera positiva. Y aquí lo que yo pensaría es que si tú estás haciendo todo eso y tú quieres tener hijos, Pues también creo que sería importante empezar a ver que la persona con la que vas a buscar hacerlo haga lo mismo, porque veo muchísimas parejas de gente en donde ella o él, indistintamente, se cuidan y hacen y todo, tienen una máquina súper optimizada y el otro lado de la pareja totalmente, ¿no? Entonces.
Y fíjate, una cosa que yo hasta hace poco no lo concienticé, pero en la mujer estás afectando tres generaciones en tu cuerpo. A ti, a tu bebé y al bebé que vaya a dar tu bebé.
Por lo que acabas de decir, incluso las mujeres de que tiene, ahí gestas tus óvulos, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando una persona está embarazada, o sea, cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, tus óvulos se vieron afectados con lo que hizo tu mamá. Y lo que tú haces afecta a tus óvulos que van a dar a un bebé en un futuro. Entonces estás afectando tres generaciones.
Y lo que yo soy es resultado de mi abuela materna también. Entonces, el poder que tenemos, ¿no? En eso es impresionante.
Entonces, todo lo que se habla de la epigenética es cómo tus decisiones emocionales, auditivas, van a repercutir en la información de tus óvulos o de tus gametos o de las espermatogonias de tus hijos cuando estás embarazada y cómo van a tener una representación al nacer ellos. Entonces estás afectando tres vidas con tus decisiones.
De manera positiva, porque hemos hablado tal vez mucho de la parte negativa que sucede, pero también de manera positiva. Como hoy tú, lo que hayas, con lo que hayas llegado al mundo, no tiene que ser una sentencia, porque si tú mejoras y procuras tu estilo de vida, pues puedes mejorar no nada más tu vida, sino de las generaciones siguientes. Ale Ponce, genetista que tuvimos aquí en Filosofía, acaba de sacar su último libro y justamente es eso, es el impacto, no lo he leído, así que les voy a hacer un resumen muy breve, el impacto del estilo de vida, cómo impacta, pues, a tu descendencia, pero no nada más inmediata, ¿no? Lo que acabas de decir, doctor, tres generaciones, es increíble y emocionante también.
Entonces, aquí este conocimiento, suponiendo cuando yo empecé a estudiar medicina, no lo teníamos presente, porque la epigenética no se le daba un valor importante, porque no se tenían formas de medir cómo afectas lo que tú haces, tu DNA. Hoy en día sabemos cosas tan locas como baños en tina, el hacer el ayuno intermitente, cómo todo eso prolongas las telómeras, que son la parte distal de los cromosomas, y entre más largos sean estos, mayor vida tiene esa célula, y con menos daño informático del cromosoma.
Sí.
Entonces, mientras más real sea la copia de esa información genética, tu decaimiento físico se va a retardar. Entonces, ¿cómo puedes hacer tú con tu alimentación, con tu sueño, con el deporte, con buenas relaciones, quitarte cuestiones tóxicas de relaciones? ¿Cómo logras tú hacer que tu calidad de vida sea mayor? Porque es diferente llegar a los 130 años en una silla de ruedas y no tener calidad de vida. Y otra, llegar a los 80 o 90, disfrutando tu vida en plenitud y sabiendo que podías llegar a 100 si te cuidas.
Morir
Pero,
joven lo más tarde
exacto,
posible. ¿Qué
lo que
es
tú
eso?
decías.
Es poder ser independientes, que por eso yo no les creo a las personas que dicen, yo hoy decidí hacer todos estos hábitos que ya está probado. A lo mejor antes todavía podíamos decir, bueno, ¿no? Pero hoy ya sabemos que son en detrimento de tu salud, pero sobre todo de tu calidad de vida. Entonces, si esta calidad de vida no es óptima, yo creo que para qué quieres los años, ¿no?
Ejemplo, hay gente que dice en el embarazo, oye, ¿el efecto de una copa de vino me afecta a mí? Digo, sí, y a tu bebé. El bebé, mientras que se está desarrollando en ti, todo a partir de la semana 15-16, que el cerebro ya está empezando a desarrollarse, todos los días está haciendo conexiones, sinapsis, y tienes un total máximo de sinapsis para hacer de que te concibieron a que naciste. Cada copa de vino que tú tomes, pierdes, bien, tu bebé pierde la formación de esa sinapsis. Entonces,
Wow.
entre más tome la mamá, más daño le hace a su bebé evitando la formación de sinapsis. Por eso los hijos de mamás que toman, fuman, beben café, se desvelan, afectan su producción de sinapsis y por eso estos bebés tienen problemas de hiperreactividad, problemas mentales.
Pueden llegar a tener, ¿no?
Hasta de problemas de conductas sociales. Entonces, una copa afecta sí, porque le estás quitando el máximo potencial de crecimiento a tu bebé.
No quiere decir que sea una sentencia ni que si ya te tomaste una copa, pero sí quiere decir, entiendo yo, que ya tenemos que quitarnos la venda. Aquí lo hemos dicho muchos, no es que somos el grupo de abstemios S.A., no, para nada, pero pues es que el alcohol es un tóxico, o sea, está intoxicando tu cuerpo. Entonces imagínate el de alguien que está formando su cerebro y como que seguimos insistentes y bueno, pues obviamente las industrias, que si tiene resveratrol, que si una copita de vino. Me parece bien interesante esto que estás diciendo, doctor. Y me gustaría irme a otro tema que no se habla lo suficiente. Yo creo que lo debemos hablar más. Te voy a contar algo personal y aquí a la audiencia. Unas semanas antes de la pandemia, meses antes de la pandemia, mi esposo y yo, que llevamos 18 años juntos y que habíamos decidido hasta el momento que no queríamos una familia conjunta, o sea, o hijos, porque somos una familia, de repente voy con un doctor, me quita los anticonceptivos y me dice: Denise, es imposible que te embaraces. Palabras textuales. A los 17 días de haberme quitado los anticonceptivos, yo estaba embarazada. Y entonces, pues, a ver, tenemos una buena relación, tengo una red de apoyo increíble y aunque lo había decidido en ese momento, sonó lógico y decidimos que queríamos tener al bebé, ¿no? Pasaron 16 semanas y perdí este embarazo, perdimos este embarazo y fue un tema, la verdad, no era algo que hubiésemos planeado o que tuviéramos en ese momento como objetivo. Cuando decidimos que sí lo queríamos y se perdió, fue un momento muy complicado como pareja, pero voy a decir para mí. Entonces no me puedo imaginar lo que es además vivir esto con toda la connotación, y platicamos fuera del aire, social, en donde se vive como un secreto, que es para las personas además que lo deseaban y no llega a término. Si para mí, que no era un plan de pareja, sucedió y fue algo de verdad emocionalmente muy difícil, y vivirlo en secreto, porque todo el mundo te dice, no lo digas hasta los 3 meses. Pero ahora que veo estadísticas, que no sé, tú nos podrás decir más, doctor, 20% de estos embarazos no llegan a término. Entonces, es algo común.
Sí.
O sea, 20% es algo muy común, digo, comparado con lo que decías, a lo mejor de otras estadísticas que se viven dentro de la fertilidad, ¿no? ¿Por qué no está más abordado el tema en la industria? ¿Por qué pensarías tú que se vive así, que a lo mejor podría hacerse algo para que estos embarazos que no llegan a término se mejoraran? No sé, ¿ha aumentado esta tasa? Que muchas preguntas en una.
No, lo que pasa es, se resume en, la naturaleza tiene una forma de seleccionar aquellos que nacemos, ¿sí? De 100 embarazos, 80 van a seguir y 20 no.
Ok.
De estos 20, 64%, o sea 12, son por problemas cromosómicos. Es el punto 03 que habíamos platicado. Y esos, la naturaleza tiene la afinidad de eliminarlos. ¿Por qué? Porque la naturaleza necesita gente sana para nacer.
Claro.
Del 40%, que son 8, es ahí donde nosotros podemos, a través de estudios, identificar causas por las cuales falla la matriz, el óvulo, el esperma, hay procesos infecciosos, problemas de tiroides, problemas de cortisol. Entonces, es ahí en ese 20, ese 40%, que son 8 de 100, donde los médicos podemos limitarlo. El 64%, la naturaleza lo hace. No tenemos nosotros porque no lo podemos ver. En fertilización in vitro, aunque tú hagas biopsias, quiere decir que saques una célula del embrión que hiciste tú en el laboratorio, aunque tú trates de transferir embriones sanos, hay algunos que no son sanos. porque hay patologías que se llaman mosaicismos, donde hay combinación de células buenas y células malas, donde si tú estudiaste la buena, transfieres un embrión y resulta que estaba mal. ¿Sí? Entonces, la eficiencia reproductiva no es del humano, es lo que ha hecho la naturaleza en los últimos 2 millones de años. Entiendo. De desarrollo. Ya. Entonces, lo que hacemos los médicos es tratar de entender e igualar a la eficiencia de la naturaleza para corregir esto. Si tú estudiaras a las niñas de 20 años o de 15 a 20 años, verías que la tasa de alteraciones genéticas es menor porque la calidad del óvulo es más joven, pero tienes otras patologías. Entonces, ¿qué es lo que tratamos nosotros al momento que llega una paciente buscando ayuda por infertilidad? Es decir, ok, vamos a checar cómo es tu proceso biológico y en este proceso biológico, ¿qué está fallando para corregirlo?
Ya, lo entiendo, me queda clarísimo. Doc, ¿y los anticonceptivos? O sea, creo que aquí, y aquí hay muchísima información que nos ayudaron a juntar, pero ni para dar más, nada más. Algunos aseguran que casi te puede ayudar, ya que regula todo, a embarazarte más fácil, y otros dicen que pues, es lo peor que puedes hacer para... Pues, para
mira, esta es una concepción que en el pasado, que no teníamos el ultrasonido y pruebas de sangre, no podíamos aplicarla y entender qué sucedía.
Okay.
Cuando llega una joven de 18 años, 20 años, y me dice, quiero tomar pastillas anticonceptivas porque no me quiero embarazar. En el pasado se las dabas, no las estudiabas. Cuando dejaban de usar los anticonceptivos y no se embarazaban, le echaban la culpa a las pastillas porque no se embarazaban. Hoy en día lo que tenemos que hacer es, tú quieres pastillas anticonceptivas, vienes al consultorio entre el día 2 y el día 5 de tu ciclo con tu menstruación, se te hace un ultrasonido, se te toma sangre y diagnosticamos cómo está funcionando tu ovario. ¿Por qué? Hay una enfermedad hoy muy común que es el ovario poliquístico, que es las señales que van a hacer que ovules no están bien. Entonces, si yo no estudié, yo no vi cómo estaba la fábrica, que es el ovario, cómo están los folículos, que son las casas de los óvulos. Entonces, y asumo que está bien, sí, en 5 años que dejas las pastillas te generan infertilidad. Yo hoy en día les digo, oye, estoy viendo que tienes al ultrasonido ovario poliquístico. Tus hormonas dicen ovario poliquístico. Tienes acné, tienes aumento de peso, tienes vello en tu cuerpo, tienes irregularidad y tienes cambios de humor. Todo eso es ovario poliquístico. La máxima expresión de un ovario poliquístico se hizo hace un siglo por los doctores Stein Leventhal, donde la manifestación del máximo ovario poliquístico es la mujer barbada de los circos.
No, okay.
Son grandotas, con barba, con cambios de voz. Y eso es porque su ovario y las señales que van del cerebro al ovario no están bien. Hoy en día hay un abanico de manifestaciones de lo que es el ovario poliquístico. Hay mujeres que nada más tienen ciclos irregulares. Hay otras que tienen acné y vello. Hay otras que nada más tienen infertilidad. Hay otras... Entonces, hay un collage donde hay mujeres que tienen todos los síntomas o hay mujeres que nada más tienen que sus hormonas no funcionan.
Y muy rápido, en el tema de anticonceptivos. Durante años los anticonceptivos han sido para las mujeres, ¿no? Y sabemos que tiene ciertos impactos, como hemos hablado, y también algunos otros que apenas los estamos descubriendo, ¿no? ¿Qué hay de los anticonceptivos para hombres? ¿Sabes algo, doctor?
Se han intentado, se han buscado, la verdad no sirven.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque en la mujer los óvulos ya están hechos. Y tú afectas el proceso por el cual se liberan. En el hombre, todos los días estás produciendo millones y millones y millones y millones.
Okay.
Entonces, la eficiencia de poder inhibir la producción de millones y millones y millones de espermas, porque en un eyaculado puedes encontrar 300 millones de espermas.
Okay.
Entonces, en el hombre nada más necesitas uno para que llegue. Al momento de tener relaciones, La función del orgasmo es que en ese movimiento del orgasmo, a la hora que el pene está dentro de la vagina, se hace un vacío y en el orgasmo se hace una succión por el útero, donde inyecta parte del eyaculado a las trompas. Entonces, a los 10 minutos de tener relaciones, tú ya encuentras espermas en el fondo de saco. El fondo de saco es la estructura más baja de la pelvis de la mujer, donde cuando ovulas, la concepción de que la trompa está agarrando al óvulo, al ovario es falsa. El ovario está aquí, la trompa está acá.
Okay.
Se revienta el folículo, sale a presión el líquido folicular donde está el óvulo, lo empuja al abdomen y por gravedad cae al fondo de saco. Este fondo de saco es como una alberca, es como un jacuzzi. Entonces ahí están las trompas, cae el óvulo, el esperma sube por el útero, viaja por las trompas, llega al fondo de saco, encuentra el óvulo, lo seduce, se van de juerga en la noche, se fertiliza y el embrión, una vez que se empieza a dividir, es aspirado por las fimbrias, que es la parte distal de las trompas, sube y llega a la cavidad. O sea, de la ovulación a que el embrión se implante son 7 días. Entonces, el tener relaciones es cómo vas a evitar que ese esperma que se inyectó por aspiración al fondo de saco evite encontrar el óvulo y lo fertilice.
Y que ya por ahí sacaron una pastilla y luego venía la discusión que fue tema de redes sociales que decían, bueno, ¿y ahora confiarías? Porque si al final quien se embaraza es la mujer, a lo mejor se le olvidaron 2 pastillas y...
Bien, voy a defender al género masculino, también sucede lo mismo, se me olvidaron 2 pastillas. Pero el punto creo yo es la gente que está consciente de lo que quiere y lo que no quiere... quiere un método eficiente para lograrlo, ¿sí? En el pasado, la ligadura era lo más eficiente para las parejas, hace 30 años. Hoy en día, donde hay anillos, donde de hormonas, dispositivos de metales o de hormonas, o parches transdérmicos, o una cantidad de métodos anticonceptivos.
Pero todos estos son para la mujer, ¿no? O sea, todos los que acabamos de hablar, yo personalmente creo que sí debería de haber más estudio dedicado a que pudiéramos dividir.
Lo hay. El problema es que las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer dificulta el cómo vas a evitar que millones de espermas se produzcan. A diferencia de evitar que 20 a 40 óvulos se liberen. No estoy diciendo que no tengas la razón.
Es más complicado.
En la India se busca también generar vacunas y tratamientos médicos, pero la eficiencia de hacerlo,
todavía
y
no.
Sobre todo, es ya hoy de 20 a los 30 años no me quiero embarazar, pero no quiero perder mi capacidad reproductiva a los 35 años porque es cuando me quiero reproducir. Y muchas de estas, de las intenciones de vacuna, destruyen las células que producen esperma. Entonces, si tú matas la espermatogonia, que es la productora de esperma, lo estás haciendo infértil.
Sí, claro, hoy no funciona. Que aquí tendríamos un tema para toda la vida, que es los anticonceptivos. También destruyen muchas cosas en la mujer, los que conocemos hoy. Y siento que hace falta mucho estudio ahí para no repartirlos, como usted dijo, como tú dijiste, como, no, yo, bueno, esto es mis palabras, como caramelos, o sea, sino estudiar bien a la paciente y ponerle en la mesa los riesgos presentes y futuros que esto puede representar, ¿no?
Sí.
Doc, ¿qué podría hacer alguien que hoy a lo mejor ni tiene pareja con quien quiera tener hijos, no se necesita una pareja cada quien, pero que en algún momento quiere tener hijos? ¿Qué debería de hacer esta persona? Ya nos dijiste una alimentación saludable, tratar de cuidar hábitos. ¿Hay algo más? No sé, voy a pensar en un suplemento o algo que la gente podría tomar para prepararse.
A ver, hoy en día que estamos en la edad de los suplementos, te puedo decir que sí, muchos.
Okay.
Sí. La realidad es Si tú tienes una buena alimentación, no tomas alcohol, no fumas, duermes, haces ejercicio, te relajas, ¿qué suplemento le darías tú a alguien que está en eso?
¿Y en fumar
Nada.
entra el vape?
Sí. Es químico. Sí,
Y
entonces.
aplica a hombre y mujer esto, ¿no? O
Sí.
sea, que ambos
Sí.
cuiden.
O sea, te la volteo ahora. Si tienes tú una pareja que es moderna y decidió hacer todas las cosas mal y no quiere cambiar sus hábitos, porque estos son hábitos, le puedes dar suplementos que mejoren, sí, todos los suplementos que reduzcan el poder oxidativo del cuerpo.
Okay, sí.
Entonces, porque todo eso malo que hacen oxida al cuerpo. Todo lo que oxida destruye.
Sí.
Entonces, todos los mecanismos, todos los suplementos que tú puedas dar que reduzcan la oxidación van a mejorar la calidad del óvulo, la calidad del esperma, la calidad del embrión, el porcentaje de implantación y van a reducir la tasa de pérdidas. Entonces, quita el cigarro, quita el alcohol, da horas de sueño, hace ejercicio, baja de peso, come bien, suplementa lo que no puedas hacerlo. Y yo soy de la idea, en la suplementación, haz un estudio básico, una química sanguínea
Para saber
de
qué.
45 elementos, porque yo no creo que dar suplementos a todo el mundo sea bueno. Y hay
Estoy de
mucha,
acuerdo.
ahora hay una, en TikTok, Instagram, ¿verdad? Hay una cantidad de personas que dan todos los suplementos a todo el mundo y por mayor. Y a mí me llegan al consultorio, es que me están dando tun, 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 tun. Y le digo, ¿y tus estudios qué dicen? No, esto, en esto, tu estudio dice que estás sana, que
¿Por qué
estás
te lo
bien.
estás
¿Por qué
tomando?
te lo estás tomando? Es que pagué tanto porque con esto que hace medicina funcional, porque la veo mucho en TikTok, la veo aquí, entonces está bien. Digo, no, todo lo que se mide se puede mejorar. Entonces, mídete, define cómo está tu salud y si necesitas, hazlo.
Claro.
Si no lo necesitas, sigue
No porque
haciéndote.
todos se lo estén tomando, necesitas tomártela.
Sí, es como la vitamina C. Te puedes tomar 2 gramos de vitamina C. Tu cuerpo la va a eliminar si no la necesita. Y así una cantidad de suplementos. Entonces, es una industria, así como en la parte médica están las clínicas que están vendiendo donación y congelación de óvulos por negocio, la industria de la suplementación se basa en lo mismo. Tómate todos los suplementos que no te hacen daño. Y eso es falso. Hay suplementos que tienen una porción de grasa que se te va a fijar en el hígado y te va a dar hígado graso. Entonces te estás lastimando. Entonces tienes que saber cómo y cuándo tomar los suplementos. Ejemplo, los probióticos. Son bichitos que te comes para que tu intestino esté bien. Si tu intestino estaba bien, ¿para qué te lo tomas?
Si no te pica, no te rasques, por favor.
Exactamente. Entonces, hay gente que quieres mejorar tu flora intestinal. Ok, toma una temporada del probiótico, deja que tu cuerpo la asimile, descansa y vuélvelo a tomar.
Y antes de tomar, y aquí con todos los expertos que hemos tenido, si quieres mejorar tu microbiota, pues a lo mejor incrementar alimentos fermentados, naturales, con fibra, que puedan ayudar a esto. Doctor, aquí siempre terminamos. No sé si hay algo que quieras decir antes de que lleguemos a esta parte, pero siempre terminamos con una opinión valiente. Esa es opinión no tan popular, que a lo mejor en tu gremio podrían decir no, o la gente podría decir no, pero que tú estás convencido y que te gustaría que más gente supiera. ¿Cuál sería esa opinión valiente después de estos más de 30 años de práctica, estudio y experiencia?
Creo que lo más importante es que no asumas que estás sano si no lo puedes medir. O sea, demuéstrate a ti que estás sano y si estás sano, síguelo haciendo. Pero a mí, en la parte de medicina integral que estamos haciendo, me llegan pacientes donde me dicen, es que yo estoy sano. Tus estudios dicen que no. Tu ultrasonido dice que no. Pero es que yo me siento sano. A ver, creer es no saber. Entonces, para mí, la evidencia es el papelito, es demuéstrame que tú estás sano y con eso estás bien.
¿Hace cuánto que no te mides? ¿Hace cuánto que no te revisas una química sanguínea? Es que muchas veces vamos así por la vida y por lo menos
En mi caso, yo me tenía que hacer una colonoscopía a los 50 años de rutina. Me esperé hasta los 62 y salí con premio. Eso significa que tuve que entrar a una cirugía para quitarme mi premio.
En casa del herrero, ¿hasta dónde palo,
Sí,
doctor?
pero es a lo que voy.
Sí.
Yo asumía que estaba bien.
Y para eso hay estos protocolos. Nadie se inventa la colonoscopia a los 50 porque se la inventaron, ¿no? Bueno,
Exactamente.
pero qué bueno que estés bien y estés aquí. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que habrá mucha gente a las que nos disipaste dudas, dudas a las que no encontramos respuesta tan fácil. Habrá gente que tal vez abrió los ojos de cosas que no sabía y va a empezar a procurar. Me encanta que la conclusión en todos los episodios, sin importar las tendencias del especialista o el tema que estamos abordando, siempre radican en lo mismo, la fórmula simple, no necesariamente sencilla, pero de un estilo de vida más saludable. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿dónde te encuentra la gente que quiere saber más?
Gracias. Gracias por la invitación. Estuvo muy interesante todo lo que pudimos platicar. Y me pueden encontrar en el Hospital Ángeles del Pedregal o en el Hospital ABC de Santa Fe o en las redes Instagram, doctoryaros.stern.
DrYaros.stern en Instagram. Ya de ahí nos vamos.
Exactamente.
Perfecto. Y a nosotros, ya sabes, si te interesó este episodio, si quieres que sigamos investigando, escríbeme, dime de qué te gustaría que habláramos y sobre todo suscríbete a YouTube porque así es como podemos seguir haciendo esto.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.